Ya fueron vendidas 450 unidades del emprendimiento Más Colonia y, de hecho, el primer edificio ya se puede ver desde la Ruta 1. Hay 350 trabajadores en las obras y desde ahora, al año que viene, se piensa en sumar a unos 25 trabajadores por mes. Gabriel Monteagudo conversó con Eduardo Batista, CEO del emprendimiento. Vamos a escuchar.
El proyecto Más Colonia avanza a pasos agigantados en las últimas semanas. En una entrevista con el desarrollador Eduardo Batista, supimos que ya cuentan con 450 unidades en construcción y el primer edificio se puede ver ya desde la Ruta 1. El proyecto conservará más del 50% de espacios públicos y tendrá cuidado con el ambiente y la faja costera. El año que viene comienzan obras por más de 350 unidades y desde ahora están aumentando la plantilla empleando una treintena de trabajadores al mes que ya se suman a los más de 300 que están en funciones. De eso y mucho más hablamos en esta entrevista que comienza con un panorama general de la obra que está en marcha.
Haciendo las obras eléctricas, instalaciones eléctricas, agua, saneamiento, nivelaciones, paisajismo, todo viene avanzando muy bien y ya desde comienzos de este año que arrancamos las obras de los primeros cuatro edificios, así que ya tenemos unas 450 unidades en construcción. El primer edificio que arrancamos a construir ya está en el séptimo piso, ya se ve desde la Ruta 1. Es imponente cómo va avanzando todo, es muy lindo verlo después de tantos años de estar trabajando en las fundaciones del proyecto, ¿no?
Me imagino, porque primero es un terreno que ustedes tienen desde hace muchísimos años, ¿no? En esa zona.
Sí, mi padre compró esta tierra hace más de 35 años.
Ahí está.
Se enamoró de Colonia, se enamoró de esta zona. Era una tierra de una familia que la usaba históricamente para extracción, ¿no? Claro. De ahí se extraía arena y piedra para exportar. Por eso la tierra tiene muchos desniveles, tenemos algunas zonas bajas, debido a lo que fue la extracción histórica de piedra y de arena de la tierra. Nos quedaron dos muy lindas canteras en el terreno, la famosa cantera de Ferrando y la cantera del Calabrés. Y bueno, y en ese sueño familiar de toda la vida, lo retomé yo hace unos años con un proyecto diferente desde el punto de vista de cómo lo encaramos, ¿no? Un proyecto de una urbanización abierta, integrada,
claro,
con una preservación muy importante de la naturaleza, más de 50% de espacios públicos, nada, muy, muy orgullosos de cómo hemos encarado el proceso de desarrollo. Y por suerte han acompañado las ventas, ¿no? Siempre es...
Eso te iba a preguntar, ¿se está vendiendo bien?
Sí, estamos vendiendo muy bien. El proyecto tuvo un desafío inicial gigantesco, ¿no? Porque estábamos proponiendo una ubicación totalmente novedosa. Piensen que Colonia no crece en población hace más de 60 años, ¿no? Entonces, es una ciudad que no ha sido elegida demográficamente para vivir en términos, obviamente, estadísticos, ¿no? Más allá de movimientos que ha habido demográficos, no ha crecido en población. Entonces era un desafío inicial gigantesco desde ese punto de vista y después de la forma en la que nosotros encaramos el proyecto, porque muchos, me acuerdo en aquella época, me recomendaban hacer un loteo, ¿no? Entonces decían, no, vos tenés que empezar haciendo un lotito, de a poquito ir avanzando. Y la verdad que el sueño nuestro era hacer un proyecto totalmente transformacional desde este punto de vista, ¿no? De decir, vamos a proponer hacer un crecimiento orgánico de una ciudad, ¿no? Una ciudad implica espacios públicos, espacios compartidos, densidad para lograr cercanía. Así que, bueno, así lo encaramos y el mercado ha acompañado. Ya hemos vendido en forma masiva a través de las redes y las cadenas de las redes inmobiliarias y las redes virtuales. Hemos vendido ya cerca de 500 unidades. Y además tenemos varios proyectos desembarcando, ¿no? Proyectos desembarcando que ya vienen con su propia demanda. El año que viene estamos esperando arrancar obras por más de 350, 400 unidades adicionales, ¿no? Así que estamos en un ritmo de crecimiento muy importante.
¿En qué porcentaje está actualmente según lo que vos tenías planificado? Es decir, bueno, en esta época del año, del 2025, yo tendría que estar en tal porcentaje y estoy en este, ¿estás cerca, estás lejos?
Estamos, yo diría, siempre tarde. Emprender, en todos los casos, cuando uno emprende, siempre es más optimista de que lo que los tiempos terminan acompañando, ¿no? Yo digo que es como el elástico que tira la piedra. Uno tiene que tirar, claro. Y de golpe la piedra se empieza a mover. Pero siempre llega el momento que empieza a mover, pero siempre llega después de lo que uno quisiera. Así que, nada, es un desafío enorme. Yo no me canso de decirlo porque a veces muchos piensan que nosotros somos como los jeques árabes que vinimos con fortunas multimillonarias a invertir, y no, somos emprendedores que vinimos a dejar la vida en este proyecto, que es un esfuerzo gigantesco, ¿no? Y es un desafío enorme. En todas las aristas que tiene es muy, muy, muy desafiante, y es importante eso entenderlo, ¿no? Porque a veces la visión desde afuera puede ser que, no sé, uno amasa fortunas gigantescas y viene acá a hacerse la América. Y es todo lo contrario, ¿no? Elegimos este proyecto desde el corazón y tenemos un desafío enorme y que lo venimos enfrentando con acompañamiento de la comunidad, con acompañamiento de la Junta de Gobierno, de la Intendencia y de un montón de fuerzas vivas de Colonia. Y muy contentos y orgullosos, pues ya tenemos cerca de 300 empleos directos generados hoy actualmente en el proyecto. Y estamos camino de generar muchos más, ¿no? Cada mes que transcurre de acá a mediados del año que viene, estamos sumando aproximadamente entre 20 y 25 trabajadores por mes. Así que la verdad que eso también es un orgullo y es de las cosas más lindas que tiene emprender, ¿no? Cuando se empiezan a ver los resultados desde el punto de vista de la inversión, de la generación de empleo.
Venían con bajo perfil, digamos, y en las últimas semanas, a partir de dos cosas, como que volvieron al plano informativo. Uno tenía que ver con una presunta deuda que tenían con la intendencia, una confirmación del intendente por otro lado, después una aclaración de ustedes de que correspondía a varias etapas, que se había fraccionado este plan, proyecto plan, y también por algunos vecinos que sí tuvieron algunos cuestionamientos. ¿Cómo recibiste eso? ¿Cómo lo procesan ustedes?
No, desde el punto de vista de la pluralía, nosotros ya hicimos las aclaraciones del caso. Esto es bien sencillo de entender, ¿no? El contrato plan que nosotros acordamos con la Junta de Gobierno es un contrato de largo plazo, ¿no? Entonces el contrato preveía un escenario donde hacíamos nosotros el fraccionamiento y el deslinde general del predio en una sola instancia. Entonces lo que establecía era que teníamos obligaciones que estamos cumpliendo de cesión de tierras, más del 50% de las tierras, cuando la ley nos exige apenas el 10%, o sea, estamos cediendo más de 5 veces la cantidad de tierra exigida por ley.
Más tierra de lo que la ley les pedía.
Exacto. A su vez, el contrato plan establecía que nosotros teníamos que hacer obras de infraestructura, que después se establecieron como obras de mínima del orden de los 5 o 6 millones de dólares. Estamos haciendo solamente en una primera instancia cerca del triple de esa cantidad en términos de inversión en obras de infraestructura. Y el tercer elemento que establecí era el pago de una plusvalía. Entonces decía, dado que el deslinde y el fraccionamiento se daba en una sola etapa, nosotros teníamos que pagar 2 millones de dólares de plusvalía adicionales a las obras de infraestructura y a la cesión de tierra, y nos daba a nosotros, en beneficio nuestro, un cronograma de pagos que establecía el contrato. Bueno, no se dio el deslinde y el fraccionamiento en una sola etapa, sino que se está dando, por decisión de la Intendencia, en distintas etapas, a medida que el proyecto avanza. No es algo raro, común. La Intendencia tomó la decisión de ser más precavida y decir, a medida que el proyecto vaya avanzando y las obras de infraestructura vayan avanzando, nosotros vamos a ir dando los fraccionamientos, los permisos de construcción, etcétera. Entonces, dado que la realidad es diferente de lo que preveía el contrato plan, nosotros lo que estamos haciendo es ir pagando la plusvalía, que ya pagamos más de 250 mil dólares de la plusvalía, a medida que vamos avanzando con el fraccionamiento. Eso hay que acomodarlo en los papeles. Lo raro de todo esto es que este tema haya escalado. ahí es donde yo, yo la verdad que si tengo bajo perfil es porque no tengo tiempo, o sea, no es que me sobra un minuto de la semana más que para estar con mis hijos, mi familia, y este proyecto prácticamente me ocupa el 150% del tiempo. Tuve que salir a aclarar porque el tema empezó a escalar, simplemente sí. Por eso es un tema menor, es un tema que no reviste ningún tipo de complejidad, son temas que pasan todos los días en este proyecto, de tener que aclarar cuestiones, acomodar documentación, digamos. Nosotros no haríamos este proyecto si no fuera mano de la sociedad, ¿no? O sea, no necesitamos hacerlo, o sea, yo tengo mil oportunidades para dedicar mi tiempo y esfuerzo y inversión, que no es que dependo de este proyecto para el resto de mi vida, ¿no?
Desde el punto de vista burocrático, administrativo, ¿cómo queda la cuestión con la intendencia para ajustar este desfasaje que hay entre el proyecto plan original tienen que reunirse, hay que hacer algún otro documento, algo, tiene que pasar algo por la junta departamental, ¿lo tenés claro eso?
Lo que quiero transmitir que es importante es que para nosotros no tiene sentido este proyecto si no es de la mano de la sociedad de Colonia. Eso es algo importante para transmitir. Sí, claro. ¿No? Nosotros, desde que empezamos el proyecto, lo presentamos, dijimos todo lo que íbamos a hacer. Y respecto de la documentación, lo que vamos a hacer es acomodarla. Vamos a aprovechar, hay varias cosas que acomodar. El contrato plan es un documento general y de largo plazo.
Por eso te preguntaba.
Necesita ser adecuado. Entonces, no es el único punto el que hay que acomodar, el ajustar la cuestión de la plusvalía y el avance de fraccionamiento a la realidad, sino que hay algunas otras cosas que vamos a aprovechar para ajustar, junto con la Intendencia y después con la Junta de Gobierno.
Bueno, pero no existe una evaluación de impacto ambiental integral, solo un informe precario, que es un informe que ha sido elaborado por una consultora contratada por ustedes, digamos. ¿Cómo está el tema de los permisos ambientales?
No, nosotros hemos hecho una evaluación de impacto ambiental, se ha presentado en DINASEA, ha transcurrido todos los procesos de aprobación, fue más de un año y medio el tiempo que llevó que fuera aprobado por DINASEA, y hemos hecho desde ese primer momento varias ampliaciones al estudio de impacto, y ahora estamos haciendo una nueva ampliación al estudio de impacto, abarcando ya más etapas futuras del proyecto que lo que nos requirió DINASEA. DINASEA es tremendamente exigente, sí. O sea, Uruguay tiene una de las direcciones de medio ambiente más exigentes del mundo, y eso debiera ser un orgullo y debiera ser una tranquilidad para la población, ¿no? Y de cualquier forma, nosotros tenemos toda la documentación respecto de cómo lidia el proyecto con el medio ambiente absolutamente disponible. Se han dicho muchas mentiras. Se ha dicho que nosotros estamos desarrollando áreas inundables y justamente lo que estamos haciendo es no desarrollando áreas inundables. Se ha dicho que vamos a impermeabilizar el 50% de la superficie. Es un delirio. O sea, estamos cediendo al espacio público para que sea preservado en forma natural más del 50%. Y además lo que estamos urbanizando, apenas estamos impermeabilizando en un porcentaje muy bajo, con lo cual en promedio vamos a impermeabilizar probablemente no más del 10 o 15% de la superficie. Sí. O sea, se dice cualquier cosa, es una difamación permanente.
Deja la faja costera, por ejemplo, los 150 metros de acceso, eso lo dejan libre ustedes para que pueda circular la gente y todo eso, ¿no?
Como un parque público, estamos proponiendo calles peatonales, digamos, para poder circular a lo largo de los espacios públicos. La idea de Más Colonia es que sea un proyecto totalmente integrado con la ciudad actual de Colonia, ¿no? Y no que sea un barrio cerrado o un gueto aparte, sino todo lo contrario, ¿no? La verdad siempre termina primando. Entonces, es tan sencillo como aclararlo y que se vayan cayendo todas esas mentiras. No, me parece importante que la sociedad tenga presente esto, ¿no? Que hay personas que no están preocupadas ni están queriendo realmente, involucrarse con estas cuestiones por un tema de preocupación, ¿no? De hecho, a nosotros mismos no nos vienen a pedir elementos ni documentación, ni nos vienen a plantear ningún tipo de preocupación. Lo único que están buscando es hacer ruido, ¿no? Por beneficio propio, ya sea para lucrar o alguno tendrá en el grupo algún interés político, digamos, pero los que están verdaderamente preocupados, lo que tienen que hacer es venir directamente a nosotros, que tienen las puertas abiertas para que les podamos explicar y mostrar toda la documentación, podemos ir a visitar las obras, estamos 100% abiertos y, como siempre digo, este proyecto para nosotros tiene sentido siempre de la mano de la sociedad de Colonia.
Bueno, hay algunas preocupaciones por los impactos urbanísticos y demográficos. El proyecto dice que duplicaría la población de Colonia del Sacramento de menos 30.000 a menos 60.000 habitantes, lo que genera preocupación por la posible presión sobre los servicios, ¿no?, existentes, como el agua, cloacas, transporte y salud. La parte de saneamiento lo tiene que hacer el Estado, la parte de caminería también, ¿no es así? ¿No lo hacen ustedes? ¿Lo hace el Estado o lo hacen ustedes?
No, esa es otra de las mentiras. El 100% de las obras de infraestructura y de adecuación las hacemos nosotros.
¿Ah, sí?
El Estado no pone un centavo. Es una de las obligaciones que nos impusieron a nosotros mediante el contrato plan.
Ahí está.
Hemos trabajado con todas las empresas de servicios públicos en los proyectos que han sido aprobados por las empresas de servicios públicos, y las inversiones las estamos haciendo nosotros. Respecto del aumento poblacional, no es algo que debiera preocuparnos para nada, porque no es que se va a dar en forma abrupta. O sea, esto no es una situación similar al desembarco de una pastera, ¿no? En ese momento generó un proceso abrupto. El desarrollo urbanístico lo que tiene, en términos virtuosos, es que es muy paulatino. Entonces, todas las infraestructuras se van a ir acomodando sin ningún tipo de dificultad al crecimiento demográfico. El desafío está dado porque el proyecto sea exitoso, no por la...
¿Viste que ahí se dice, una de los planteos que se decía era, bueno, yo compro el apartamento allí y mañana el proyecto no se hace y le termino reclamando a la intendencia que me traiga la calle, que me traiga la recolección de residuos?
No, nosotros hemos dado todas las garantías. Esa ha sido una preocupación de intendencia y nosotros hemos dado todas las garantías para dar tranquilidad de que de todas las infraestructuras públicas no solo están hechas 100% por nosotros, sino que además hemos dado todas las garantías para dar tranquilidad de que así será. No va a haber en ningún momento del proyecto una situación donde vamos a tener crecimientos abruptos, sino que va a ser paulatino y va a ser muy virtuoso. Este proyecto va a generar muchísimo empleo, inversión, dinamismo, le va a dar otra cara a la ciudad, que va a ser muy atractiva. O sea, nosotros tenemos unidades desde los 70.000, $75.000, oportunidad de crédito sobre esas unidades de hasta el 70% a largo plazo. O sea, nos están comprando el público más joven de todos los proyectos de que yo tenga conocimiento. Tenemos un público muy joven comprándonos, lo que demuestra a las claras que es un proyecto accesible.
¿Tenés estimado qué porcentaje de los que vendiste son argentinos o de otro país que se van a venir a vivir acá, a Colonia, realmente?
Sí, nosotros tenemos aproximadamente un 60% de nuestros compradores son argentinos.
¡Apa!
De esos argentinos que nos han comprado, casi un cuarto viven afuera de Argentina. O sea, o viven en Uruguay o viven en otros países del mundo. Los compradores uruguayos fueron pocos en el inicio y fueron incrementándose. Últimamente, el porcentaje de compradores uruguayos ha crecido muchísimo.
Mira.
Inicio ha sido 10 a 12% nada más. Y después fue incrementándose y hoy ya más del 20% de lo que nos están comprando son compradores uruguayos. Y después tenemos mucho comprador de todos los países del mundo que te puedas imaginar, desde la India, Europa, Estados Unidos, México, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Colombia. Impresionante los compradores del exterior que están mirando una oportunidad en Uruguay en primer lugar y en Mascolonia en segundo, ¿no?
Bien, así terminamos esta edición de Mirada País y nos volvemos a reencontrar la próxima semana con más información desde el oeste del departamento de Colonia.
Mirada País.